Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Cristal Graterol.
Es Graterol.
Y Hugo Graterol.
Y esto es Solos No. ¿Dónde estamos? En Spotify, Apple Podcast, Google. Bueno, estamos en México. Pero ustedes nos pueden sintonizar, escuchar a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast, Anchor, YouTube, MyTurner y en cualquier otra plataforma digital. Ustedes colocan en el buscador Solos No y seguramente estaremos allí para compartir con ustedes esta conversación que puede ser a través del Instagram solos-o-piso-no-o-piso-internacional, en Twitter como solos-no-18 y en Facebook como solos-no. Gracias nuevamente por sintonizarnos. Ahora bien, el programa de hoy va a ser de un formato un poco más distinto, distinto en general. Vamos a establecer como una especie de diálogo entre nosotros acerca de, en el día de hoy, Mateo capítulo 18, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Y ustedes pueden compartir sus opiniones en nuestras diferentes redes sociales referente a si les gusta más este formato que el anterior. Dicho esto, comenzamos.
También le damos gracias a todos ustedes, los que nos acompañan, porque si no nos acompañan, no tiene sentido este programa.
Correcto.
Damos gracias a la dama, al caballero, al joven, a todos que nos permiten estar ahí con ustedes. Gracias. Gracias, es un placer, es un honor, es una bendición poder compartir con ustedes esta charla bíblica. Porque esto va a ser como una especie de charla, opiniones, a lo mejor va a haber alguna risa. Va a ser muy, muy dinámica y muy diferente a todas las que hemos hecho. Así que gracias, pueblo del Señor, amigos nuestros, gracias por preferir a
Solos No. Ay, qué fino, ya estamos para propaganda, ya publicidad. Excelente.
Bueno, entonces usted empiece a leer, señorita.
Ok, les repetimos, nos encontramos en el libro de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 18, del versículo 1 al versículo 9. Dice: en ese momento, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Porque, ajá, una pregunta válida, rara, pero válida. Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les aseguro que, a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. ¡Ay, del mundo! Por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que suceda, pero ¡ay, del que hace pecar a los demás! Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. Uh-huh. Está light.
Está light, bueno.
Eso está relajada la lectura.
Ahora,
de hoy.
¿Por qué los discípulos estaban pensando? O sea, le hacen esta pregunta a Jesús. ¿Qué estaban pensando los discípulos cuando le hicieron esta pregunta a Jesús? ¿Por qué? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Estaban divagando? ¿Estaban ellos pensando que querían hacer uno más grande que otro? ¿O en el reino de los cielos hay jerarquía? ¿O en ellos se estaban disputando los puestos? ¿Qué dice usted, señor Walfredo?
Estoy meditando en eso porque, como siempre, una regla bíblica es ir a antes.
Correcto.
Y después de estos episodios, para entender por qué ellos hacen la pregunta. Por ejemplo, el Señor Jesús y su, llegaron a Capernaum, dice el texto anterior. Los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron.
Perdón, tú estás hablando de Mateo 17, versículo 24.
Ajá. Adelante. Ajá.
Para que los nuestros hermanos o amigos entiendan. Ajá.
Entonces, los fiscales, pues, del templo le preguntan que si el maestro no paga los impuestos. Uh-huh. Pedro le dice, claro que sí, sí lo paga. Y Pedro entonces dice, en el 25 se adelanta y a Jesús y le pregunta, ¿tú qué opinas, Simón? El Señor le pregunta a Simón, los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran impuestos? ¿A los suyos o a los demás? Y Pedro, por supuesto, le dice, a los demás. Entonces, quiere decir que los suyos, o sea, los allegados, los de la familia, uh-huh, de los que cobran impuestos, no se les cobra. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo y saca el primer pez que pique. Ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Entonces después de, parece que les impacta ese poder que ejercen los fiscales sobre los súbditos, y lo comparan a este poder que, uh-huh, que está emergiendo en la popularidad del Señor. Uh-huh. Acuérdense que acaba de sanar un muchacho endemoniado, que antes de eso, es el ministerio público, pues empieza a ejercer el Señor su ministerio público, se transfigura, ellos ven ese tipo de poder, pero quieren compararlo, uh-huh, con el poder terrenal, hacen la mala correcto, comparación
correcto,
pero de comparar el reino de los cielos con este reino, y por eso hacen la pregunta, bueno, de cuál pareciera que Pedro, no queremos añadirle, no, pero queremos ponerlos en el contexto, pareciera que Pedro dice, cuál de estos dos poderes, uh-huh, tiene más poder, valga la redundancia.
No, y también dice que si un rey no echa su burra al monte, es decir, no le tira, no es de maldad, no le hace mal a su familia, a sus allegados, no les cobra impuestos, yo soy tu allegado. O sea, lo podemos pensar así, tipo, si tú tienes este poder y yo me la paso contigo, ¿qué poder tengo yo? ¿Qué puesto tengo yo? Digo yo hablando de Pedro/Simón.
Sí, parece que les impresionó los funcionarios.
Yo también pienso, o sea, yo estaba pensando aquí en lo que ustedes están hablando, y acuérdense que el Señor habla de un reino, del reino de los cielos. Uh-huh. Ya ellos estaban familiarizados con el reino de los cielos. Uh-huh. Entonces ellos están como haciendo una equiparando,
una alegoría
entre el reino de los cielos, que es Jesús, que Jesús tiene mucho que ver ahí, y sus discípulos, con el reino del César y sus allegados también.
¿Pero quién los culpa? ¿Eso es lo único que conocen?
No estamos culpando a nadie, simplemente nosotros también lo haríamos.
Correcto.
Claro, okay. Para eso es la escritura, para irnos enseñando, ¿no? Algo nos quiere enseñar el Señor esta mañana.
Exacto, entonces es aceptable hasta cierto punto, uh-huh, la pregunta de nuestro amigo y hermano Pedro, que sí dice, ¿quién de todos, o sea, quién aquí es el más grande? ¿Quién, Señor? ¿Quién es el mayor? Porque dice, el mismo Pedro dice, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él no está hablando en el reino terrenal, porque es que, como dijimos, está haciendo como una especie de equilibrio. Entonces, y Jesús se dirige a hablar que está erróneo. Dice Jesús llamando un niño, o sea, Pedro. Mira, Pedro, ven acá. Tú estás equivocado, ven acá. Pero, te lo voy a enseñar gráficamente.
Pero lo hizo de una forma bastante peculiar.
Precioso el
Señor. Yo me imagino al Señor así sentado escuchando a Pedro, así, Pedro no entiende que no es así.
Pedro, esta piedra no
entiende. O sea, tipo, yo quiero autoridad, pero dímelo tú, pues. O sea, yo te lo estoy diciendo de manera indirecta, que yo quiero autoridad, quiero algún poquito de poder. Entonces, con esta pregunta, a lo mejor la respuesta es
tú, Pedro.
Tú a lo tienes. Mejor tú me quieres decir, tú lo que estás diciendo es, como yo ando contigo, Señor, como soy tu pana, como soy tu amigo, como soy tu carnal, como dicen aquí en México, o tu llave, dirán en Venezuela, estoy traduciendo, hablando idiomas, miren, escúchenme.
Políglota.
Está bien, está diciendo Pedro, bueno, Señor, a mí me parece que yo tengo que tener un puesto, mira, ¿cómo explico? Pero el Señor en su amor, en su gracias a Dios por ese cariño y esa confianza y esa paciencia que nos tiene, Él lo hace muy gráficamente. Él, para aclarar esa maraña que tiene Pedro, esa pregunta gigantesca que tiene Pedro en su cabeza, Él llama a un niño y lo pone en medio de ellos. Parece que no estaba Pedro solo, ¿eh? Parece que había muchos de ellos ahí, habían muchos discípulos. Y entonces Jesús les explica con actitudes, con ilustración, cómo es la cuestión.
Pero Él les dice en el versículo 3, les aseguro que a menos que ustedes cambien, o sea, tienen que cambiar y se vuelvan como este niño, no entrarán. O sea, aquí ya cambió el punto de, o sea, quiero tener autoridad porque me la paso contigo, sé que tengo autoridad, yo como Pedro. Y el Señor le dice, mira, a menos de que cambies tu mentalidad, tu espíritu, a menos que tú permitas...
Tu pensamiento, diría yo.
Que transforme, que haya una transfiguración, hablando de transfiguración, en tu mente, en tu corazón, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, ni siquiera vas a poder entrar. No vas a entrar. Y ya Pedro estaba diciendo, no, me voy a sentar. Y bueno, dime qué autoridad tengo, cuál es la silla. No, mijo, ni siquiera vas a entrar.
Entonces, el Señor les habla a los discípulos y le dice, de cierto te digo, que si no te conviertes.
Ah, ok, esa es otra versión.
O si no renaces, o si no eres transformado, ¿no? Como un niño. ¿Qué significa eso?
Bueno, una de las cosas que me llama la atención es que aún no ha venido el Espíritu Santo. Acuérdense que están haciendo la iglesia, esta es la inauguración de la iglesia. Y en una ocasión el Señor les dijo, lo que yo les enseño, ustedes todavía no lo pueden entender. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les enseñará, ¿no? Entonces, obviamente que aquí no está, el Señor está dando palabras de vida, pero no está el Espíritu enseñando todavía. Entonces hay que entender esa parte, ¿no? Que todavía no entienden lo del reino, porque el tema aquí es el reino, ¿no?
Sí, así es.
Entonces todavía no ha llegado ahí, pero comienza el Señor a poner las bases para enseñar el reino. Esta es la base.
Correcto.
Y buscando la parte donde está el niño, aparentemente la debilidad y el adulto.
Y esto me hace recordar de aquel hombre que fue en la noche a preguntarle a Jesús, en Juan 3, ¿se acuerdan?
Sí.
Nicodemo. Es la mismita palabra.
Sí.
Que Jesús le dice a ese señor Nicodemo.
Correcto.
¿Se acuerdan de eso? Juan 3, 16. Juan 3, 16 no es, es otro. Juan 3, busquemos.
A ver. Ok. Para sí, pero, puedan, pero.
Es lo mismo de que si no, eso. Fueres como niño.
Correcto.
Eso es muy importante. Es una clave. La palabra clave ahí es por qué Jesús hace énfasis en que seamos como niños. ¿Los niños? ¿Qué son los niños? ¿Qué quiere decir Jesús?
¿Qué es un niño? ¿Cómo es un niño?
¿Qué quiere decir Jesús? ¿O qué nos quiere decir Jesús hoy? Amigos, hermanos y hermanas, amigas, ¿qué nos quiere decir el Señor y familia? ¿Por qué el Señor nos pide que seamos como niños? Y a Nicodemo, que fue esa noche, también le dice, ¿qué le dice el cristal?
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo.
Juan 3, 1.
Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Naciese, otra vez, naciese. Es como un niño. Todo el mundo que nace, nace como un niño.
Como un bebecito.
No nace como un hombre ya entendiendo, no. Como un niño. Entonces la pregunta es, ¿Por qué el Señor nos pide que seamos como niños?
Exacto. ¿Cómo es un niño?
Un niño es alguien que depende de sus padres. Completamente.
Correcto.
Yo he tenido hijos y sé que todo niño completamente, ciegamente, depende de sus padres.
Pero un momento, vamos a aclarar el concepto de niño ahí, porque ahí hay niños de 30 años que todavía están con su papá.
No me siento para nada
aludida,
para nada.
Bueno, la idea es fundamental, es que cómo es el reino de los niños. Es un reino sin economía, no tienen nada en los bolsillos.
Correcto.
No tienen preocupación por el alza o la baja de una moneda.
No.
Y tú ves el ambiente de esa sociedad infantil y hay total despreocupación.
Un niño no tiene malicia. Uh-huh. Ningún niño, el niño, tú le prometes algo y ese niño lo cree. Tiene una fe macro.
Todo
una cosa maravillosa. Los niños no tienen preocupación, los niños creen en su padre. Así estemos pelando, no tengamos empleo. Los niños te piden un pedazo de pan, los niños te piden leche, los niños te piden una galleta. Ustedes, padres que me están oyendo, saben que es verdad.
Bueno.
Entonces, ¿qué quiere el Señor diciéndole a Pedro? ¿Qué tiene que ver esto, los impuestos, con los niños, con el reino, con creer, con depender? Uh-huh. Wow, es más profundo de lo que nosotros pensamos. ¿Qué más dice usted, Cristal?
Correctísimamente, sí, estoy pensando en el concepto de niño. Un niño no está preocupado, oye, si le pido a mi papá una bicicleta, entonces ¿dónde él va a sacar el dinero para comprarme la bicicleta? Te pido una bicicleta, es tu problema de dónde la vayas a sacar.
Exacto, el niño la va a esperar.
La espera, exacto. No se preocupa por, ¿habrá hierro para hacerla? No, él confía completamente en que la bicicleta va a llegar. Uh-huh. En algún punto, pero va a llegar. Entonces esa dependencia.
Amén.
Y esa fe pura.
Amén. Esa dependencia es sencilla y confiada.
Correcto.
Amén.
Es lo que el Señor espera de todos nosotros. Uh-huh. Porque es difícil, entre comillas, con nuestra fuerza. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nos preocupamos de mañana. Voy a tener que hacer el trabajo y no duermes el día anterior.
Así es.
Y eso también me traslada a lo que comenta David. Uh-huh. El rey David, cuando estaba sitiado por todas las tropas del rey Saúl, que le tenía más tirria, pobrecito, le tenía más ganas de matarlo. Y él dijo, en paz me acostaré.
Amén.
Y así como mismo dormiré, como un niño. Exactamente.
Qué lindo.
El niño no está pendiente, cerré el gas, no cerré el gas, ya va.
¿Sí? Cerré la puerta.
Cerré la puerta, ya va, sí, me cepillé. No, el niño a pierna suelta, descansa y bueno, mañana nos vemos.
Amén.
Y mañana con ese pelo bien despeinado y esa cara bien hinchada porque durmió, señores. Entonces, interesante todas estas características.
¿Verdad? Qué bonito. Y otras cosas que me llamó la atención es cuando el Señor dijo, por nada estéis angustiados, por nada. Confiemos en el Señor. Aquí también nos habla de la confianza. Un niño es obediente, un niño espera lo que su papá le va a dar. Uh-huh. Un niño cree en las promesas. Un niño no tiene rollo con sentarse con un niño negro, con un niño blanco, con un niño negro.
Uh-huh.
Y no, a él no le importa.
Él juega.
Yo, miren, a mí una cosa que yo disfruto y me alegra y me llena de regocijo es cuando yo me levanto en las mañanas y veo en el parquecito aquí en la casa y veo a los niños jugando. Eso me da tanto gozo y tanta alegría. Ahí hay niños de todos colores. Ahí hay niños con perros, gatos, juegan con... Mira, esos suben, unos bajan, tiran la pelota, esos se agarran la bicicleta. Hay de todos colores de niños. Y hay algunos que ni entienden qué es lo que hablan porque todavía están chiquitos. Y se guindan. Y los más, ¿saben qué? Lo más ejemplar es que hay una niña pequeñita, preciosísima, gordita, linda, muy hermosa. Ella se guinda las manos de nosotros y ella ni nos conoce.
Exacto.
Y ¿saben qué? Camina con nosotros tres, cuatro vueltas.
Vuelta.
Ella muy feliz. Y yo, a mí me impresiona. Que esta niña sin conocerme me da la mano como si yo fuera su abuelita. Y yo camino con esa niña y después me dice adiós y me suelta y se va con sus amiguitos, con su amiguita. Entonces yo veo, tan linda la confianza. La confianza que esa niña no tiene prejuicio, no tiene miedo, no tiene ansiedad, no tiene ningún problema. Es tan bonita esa nené, muy hermosa esa niña, por cierto. Entonces seguimos. Entonces el Señor nos manda a depender totalmente de Él, ¿verdad?
Uh-huh. Y después, uh-huh, y después de que describe cómo se debe ser, que en el 4, por tanto, el que se humilla como este niño, uh-huh, será el más grande en el reino de los cielos. Uh-huh. Y luego habla de una consecuencia. Por ejemplo, como estábamos hablando, esta niña se acerca a nosotros y ella no sabe si somos malos, buenos, comunistas, demócratas, republicanos. No, ella no sabe. Ella nos da la mano y más nada.
Así es.
Entonces, el 5 dice, el que recibe en mi nombre a un pequeño como este, me recibe a mí. Es decir, él está siendo representado también. Él nos representa, nosotros lo representamos, el niño lo representaba. Pero, y aquí viene una consecuencia, si alguien hace pecar a uno de estos niños, perdón, no es coronavirus, ok, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Entonces, aquí vemos ahora la perspectiva de un padre.
Uh-huh. Cuidando.
Cuando golpean a un muchacho de uno, bueno, yo no tengo hijos, pero he visto que salen, pero...
Mira, claro que sí,
a defender, leona, a defender al cachorro, a defender al niño. Entonces vemos el celo, el recelo que el Señor presenta para con todos los que son como niños en su reino. Él los va a defender como un padre.
Sí, es verdad, el padre defiende al hijo. ¿Quién no? Si nosotros, dice la Escritura, otra parte de la Escritura dice, si nosotros siendo malos, si nosotros somos padres terrenales malos, porque sentimos maldad en nuestro corazón, no nos vamos a caer a muela, como dicen en mi país, o nos vamos, mentira, a engañar a nosotros mismos. Uh-huh. Nosotros siendo malos, un hijo nos pide pan. Nosotros le damos una piedra. No existe madre ni padre que haga eso. Uh-huh. ¿Cuánto más el Señor si se meten con uno de nosotros?
Con
uno de esos pequeños, como dice él. Él va a defender, porque somos la iglesia. Somos el pueblo de Dios. No es que nos creemos más, no. Es que nos creemos consentidos. Es que nos creemos cuidados. Es que nos creemos amados. Somos amados del Señor. Uh-huh. El Señor nos defiende, el Señor nos guarda, el Señor nos cubre, el Señor es nuestra roca. Hay tantas promesas para los niños, para los que quieren venir en pos del Señor, ¿verdad?
Uh-huh. Como por ejemplo protección, Él nunca nos va a abandonar. Amén. Eso fue una de las promesas que él nos dio. Hasta el fin iba a estar con nosotros.
Así es.
Pero entonces empieza a identificar culpables, por ejemplo, en el 7. ¡Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente! Inevitable es que suceda. Ok, o sea, en el mundo habrá personas que nos harán pecar. Ok, uh-huh, es inevitable, entre comillas. Aunque podemos...
O que nos pongan conchas de mango, uh-huh, conchas de cambur o de plátano, plátano, como dicen aquí, porque tengo que estar traduciendo, señores, ¿sí? Entonces nos podamos resbalar. No somos perfectos, ningún hijo, ningún creyente, uh-huh, somos perfectos, pero tenemos uno que siempre nos guarda y nos cubre.
Correcto.
Y nos protege. Uh-huh.
Entonces, no sé cómo lo entenderán ustedes, pero la segunda parte del versículo 7 dice, pero hay... del que hace pecar a los demás. Es decir, hay de aquel que se dispone, uh-huh, que traza su meta de hacer pecar a otro, que tiene por objetivo hacer pecar a otro.
Ok, déjame hacer énfasis en ese 7. Dice, hay del mundo, dice esta versión. Uh-huh. O sea, él está enseñando a los discípulos los tipos de grados, por lo que acaban de ver, ¿no? La autoridad de imponer el impuesto. Uh-huh. Ellos están viendo, uh-huh, una autoridad ahí que pareciera que se ven disminuidos en autoridad por la autoridad que está ejerciendo el maestro ahí. La están comparando. Uh-huh. Y el Señor está separando las dos autoridades, ¿no?
Exacto.
Está hablándole a la iglesia. No hay que olvidar que el Señor...
A los creyentes.
Ajá. Uh-huh.
porque la iglesia
exacto, no. Entonces esta versión me gusta porque está aclarándole a la iglesia que hay del mundo. Es referencia no a la
a
iglesia, sí, a los de afuera de la iglesia.
Correcto, correcto.
Entonces hay de los de afuera de la iglesia por las cosas que hacen pecar a la gente. ¿Qué son las cosas que hacen pecar a la gente? Porque si fuera la iglesia se lo diría en ese momento, ¿no? Pero las cosas que hacen pecar, ¿no les llama la atención?
Esto me hace esto me hace recordar, y siempre estoy llevando esta parte a otra parte de la palabra, porque la palabra misma se da su respuesta, ¿no? Dicen, hay de ustedes, no, hay de los que hacen pecar, ¿no? Hay del mundo, a los que hacen pecar a los creyentes. Esto me hace recordar, es como si el Señor se estuviese defendiendo. Porque se acuerdan cuando Pablo iba en contra de la iglesia. Él le dijo, ¿él qué le dijo?
Dura cosa.
¿Por qué Pablo me persigues?
¿Por qué me persigues?
O sea, aquí el Señor se toma la situación
a pecho. Personal.
Sí, cómo no. Porque me acordé de eso ahorita, porque él está muy serio con esto. Ay, del mundo, sus ofensas. Ofensas en contra del verdadero creyente, o sea, de las personas que trabajamos o de las personas que creen en el Señor. Dice que van a tener bastante castigo, pues, van a tener bastante dolor, van a ser castigados, por decir así. Entonces me acordé ahorita de Pablo, como Saulo, porque en aquel entonces no se llamaba Pablo, en Hechos 9, como persigue a la iglesia. Y la dice que hasta nuestro hermano Esteban, como sabemos, fue apedreado y él era testigo de este apedreamiento. Entonces vemos aquí como Dios toma la situación personal.
Correcto,
¿no?
Correcto.
Entonces,
contra la iglesia.
Sí, a favor de la iglesia y contra el mundo, diría yo. Entonces eso me llamó mucho la atención.
Exacto, la enseñanza de los dos reinos, el reino espiritual y el reino humano. Los diferentes reinos humanos. Aquí está explicada la comparación, que no se pueden hacer comparaciones.
No se puede.
Entre estos dos reinos.
Son muy diferentes, son muy opuestos.
Exacto, entonces.
Ahora la pregunta, señor Wilfredo. ¿Cómo se llama? ¿Qué poder tiene un niño cuando Dios lo toma? Dice que el más grande es como un niño.
Sí, aquí es una figura, ¿no? Son figuras.
Sí, exacto.
Por eso, la escalera del éxito no está en cuánto poder acumulas, sino en cuánto poder cedes.
Correcto.
En el reino es así, es al revés.
¿Cómo es eso?
El reino,
el reino. Un poquito.
Bueno, la mejor enseñanza es que él, siendo el maestro, se desató, se puso una toalla y para enseñarles lo que es el servicio, el que, que es mayor. Es la escalera al revés, pues no es una escalera hacia arriba, una pirámide de ascensión, sino es al contrario, una pirámide hacia abajo.
Dice uno al contrario, pero no al contrario, es al derecho.
Es al derecho,
del reino de los cielos.
Correcto.
Porque, como hablábamos en estos días, en una cabina de vuelo, los capitanes tienen su propio comedor, las azafatas su. En una universidad los edecanes tienen sus propios sitios de reuniones, mientras que los estudiantes otros. Siempre hay una comparación de poder, una pugna por demostrar jerarquía. Pero en el reino del Señor no será así. Dice que el que sea mayor tiene que hacerse como un esclavo.
Como un pequeño.
No, más severo aún, como un esclavo.
Como un esclavo, como un sirviente.
Un sirviente.
Para
entonces,
el Señor.
Entonces, oye, es una enseñanza de separar, de que tener claro que hay que separar estos dos reinos. Que hay un reino espiritual y uno físico, el del mundo. Entonces el Señor llama a que este reino del mundo puede llegar a hacer pecar al reino del de los cielos.
Puede llegar así, a contaminar,
a diluir, a querer diluir la iglesia. Pero la advertencia es, hay del que quiera dividir.
Entonces, para seguir este camino del reino de los cielos, tenemos que poner más la confianza en el Señor quitarnos esa maldad, que el Señor nos quite esa maldad, esa malicia.
Eso es lo que hace extraordinario el Señor. Como le dije hoy a un amigo del mundo, como decimos nosotros, los que no están todavía en la iglesia, de que los poderes humanos imponen impuestos, imponen reglas, mientras que la iglesia, entonces me dice, ah, pero es que yo no voy mucho a la iglesia. Yo he ido muy poco. Entonces él compara el reino con un local, con un edificio.
Correcto.
Entonces la función de la figura del niño, de la aparente debilidad del reino, es dar a conocer esta enseñanza del maestro que no tiene nada que ver con un reino físico. Inclusive, una vez recuerdo que él le dijo a los discípulos, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos. Había una cátedra, había una jerarquía en lo que los hebreos consideraban la iglesia, la eclesía.
En aquel tiempo, sí.
Sin embargo, la enseñanza, le digo yo al amigo, es distinta. La enseñanza de Cristo no tiene nada que ver con edificios. La enseñanza, lo que hace extraordinario, la cantidad, la multitud de lo que forma la iglesia hoy en día del Señor, es entender que Él no vino a fundar edificios, que es muy bueno que nos reunamos en un edificio y que la gente vea cuán numerosos somos y cuán amor nos tenemos, pero no tiene nada que ver con el poder visual de del edificio, con su pintura y sus luces.
Correcto.
Y sus alfombras y su aire. Es una enseñanza muy distinta.
O sea, lo que usted está dando a entender es que el reino del Señor empieza en el corazón.
Así es, porque es espiritual. Espiritual.
Sí, sí, sí.
Porque en el corazón donde tenemos el problema.
Para el que deje.
Claro.
Entrar a ese reino, porque tenemos una capacidad de voluntad de dejar o aceptar.
Claro, pero la idea es que nuestros hermanos, amigos, quieran entrar y disfruten de este reino, ¿no? Del reino de los cielos. Entonces, el problema de los discípulos radicaba era en el contorno,
en lo que habían visto,
en las comparaciones.
Más el Señor hablaba de un reino interno, un reino que empieza del corazón, de adentro hacia afuera.
Correcto.
Un reino de servicio, un reino de ayuda, un reino de amor, un reino de perdón, un reino de tolerancia, un reino de caminar juntos.
Y que está en contraste con lo que vemos hoy en día de los servidores. Muchos servidores eclesiales de jerarquía tienen hasta guardaespaldas, carros, limusinas. Yo no digo que eso sea malo, a mí me gustaría portarle el evangelio en una limusina y que un sirviente me pase el libro para leer a los pequeñitos ahí. Pero eso es un total contraste que lamentablemente se está viendo hoy en día.
Bueno, eso lo
como contrario, que sería bueno un tema para el próximo.
Díganos
con el reino de los cielos, que es una figura de una sociedad que no guarda rencor, que no tiene pensamientos de cuánto tiene en el bolsillo. El reino de los niños, pues, pero una comparación. No que te vuelvas como un tipo de 40 pensando como
tampoco. O sea, tampoco.
Pero
o sea,
está explícito, pues, que la enseñanza inclusive da las pautas para la disciplina del reino. Cuando más adelante
habla. En el 8, Cristal, ¿qué dice el 8?
Y si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies.
Eso no quiere decir que es de nuestro pueblo mutilado.
No es literal.
Abstenerse, abstenerse de lo que se opone. Interesante.
¿Cómo, por ejemplo, un pie puede...
a propósito.
¿Cómo un pie puede meterlo a uno en problemas? Nuestros pies.
Bueno, ir a sitios que...
Correcto.
Visitar sitios que moralmente no te edifican, que van a hacer tropezar a un pequeño, a alguien que cree en ti.
Las cosas que... Perdón.
Por ejemplo, Pablo habla de la iglesia como un cuerpo. Y habla de si el pie no es ojo, le dirá, el pie al ojo no te necesito. o la mano le dirá.
Pero aquí está diciendo, señor, que se lo quite.
Ah, pero sí. Aquí es figurativo.
Sí, se habla de dice, si tu mano, ajá, o tu pie te hacen pecar, ajá, esa es una condición.
Ok.
Y las cosas que aborrece el Señor. En la Biblia establecen las cosas que aborrece el Señor. Ajá. Aborrece los ojos altivos, aborrece los pies que caminan a hacer el mal.
Eso.
Entonces, ¿cuándo te lo cortas? Bueno, cuando yo no le pido al Espíritu, no le cedo el control al Espíritu Santo. Por ejemplo, si a mí me gusta fumar, si todavía tengo esa atadura a nivel espiritual de fumar, eso sería una alegoría, un ejemplo. Ir al Oxxo, ir a la tienda, ir a la bodega, donde venden el cigarrillo, ahí serían los pies que van a hacer el mal. O tengo problemas de pornografía, ir a un burdel.
O, por ejemplo, también golpear a alguien, entrarle a patadas a alguien.
También.
Eso lastima, los pies no son
para... Ir a engañar a alguien.
Ajá, usar los pies, nuestro cuerpo, para... O ser testigo falso. Hay tantas cosas que nuestro cuerpo puede hacer daño.
Correctísimo.
Y el Señor dice, bueno, tienes que entregarme eso. Sacarlo es entregarle eso a Dios. Mira, Señor.
Abstenerse.
Por ejemplo, la lengua. La lengua puede matar a la gente. La lengua puede destruir. Y me disculpan si en los hermanos y amigos que me escuchan hay periodistas. Me disculpan esa. Hay reporteros. Cónchale, ahorita está habiendo un problema con algunos periodistas, no digamos que todos, con canales de televisión que informan la cuestión del coronavirus, que ponen a uno casi loco. Tanta presión, sí, tanta ansiedad, tan sí, en serio. Sí, sí. O sea, es una alarma continua.
Sí, ¿no? Es cierto. Me gusta esa ilustración porque, al contrario de este tipo de informantes o de periodistas, hay otros que han querido decir la verdad.
Uh-huh. Y los matan.
Han usado, si tu boca te hace pecar, o sea, han usado la abstención de decir...
O si quieres decir la verdad.
Lo correcto, lo que es.
Te matan.
Ahí es, pero hay riesgo, pues. Es mejor entrar mudo, sin lengua.
Correcto.
O sea, las exigencias son estrictas, ¿no? Del reino, de
sí,
bueno,
sí, sí, sí,
si vas a decir la verdad, bueno, dila como es.
Así es. Y no, si vas a ir a caminar a ser testigo, di lo que viste y más nada.
O si vas a decir mal, abstente de eso. Exacto. Si te hace pecar tu lengua, córtatelo.
O si eres chismoso, mejor chismosa, y si estás pendiente, por favor. O sea, eso es lo que quiere decirnos el Señor. Denos cuenta qué parte de nuestro cuerpo es dañino, o que la gente, o que otro te induce
A pecar chismo, contra el reino.
Correcto. Correctísimo.
Tenemos derecho a analizarnos.
Correcto.
A pensar qué estoy haciendo yo. Oye, lo que estoy haciendo no está bien al vecino. Correcto. O si me gusta agarrar la tierra y tirárselo a él en la basura, que eso es casi una
universal
continuidad en los vecinos, esa pelea de que tú me tiraste, de que esas cosas, ¿por qué lo vamos a hacer? No hagamos lo que nos guste que nos hagan, ¿verdad?
Correctamente.
Entonces, sigamos.
Y lo mismo en el versículo 9 y el último. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida con más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojado al infierno, al fuego del infierno.
Y en este tiempo de la internet se conocen muchos miembros de iglesia que la internet se les ha metido por los ojos. Pues,
sí.
Es muy tentador las imágenes que...
Hombre,
vas a buscar,
niño, todo.
Sí, y es tan rápido palabra te salgan
imágenes
que no querías.
¿Por dónde entra el pecado? ¿Por dónde entró el pecado de Adán y Eva? Por la codicia del fruto. Ves rojo, no sé, verde, azul, púrpura, lo que sea. Y lo vieron y era suculento, era digno de codicia. Por allí entra el peligro, el pecado, por los ojos, porque se gesta más rápido.
Porque fecunda. Llega más rápido como a la mente, el corazón.
Exactamente. Y no estamos hablando nada más de pornografía. Por ejemplo, en el caso de coronavirus, estar siempre metido en el internet viendo noticias negativas del coronavirus que van 100.000, 200.000.
Es una sugestión que te tumba, te cae, te hace caer.
Te mata. Sí. Y si no tienes, te vuelve coronavirus, porque es una cosa terrible.
Correctísimamente.
Porque eso nos hace daño.
Entonces, volver a las enseñanzas del reino, como el Señor las expresó, es un buen antídoto un buen antígeno contra tantas enfermedades visuales, de hecho, de acción, que ahorita nos están atropellando, nos quieren atropellar, quieren atropellar a la mujer, al hombre de Biblia.
Correcto.
Entonces, me parece que la mejor vacuna en estos tiempos,
correcto,
es volver a las enseñanzas del maestro.
Amén.
Maestro, ¿qué quieres? Que no puedo y confesar y hablar con el amigo, como un amigo, de lo que nos atrapa, porque aquí la fundación de la iglesia es gente, como dice un amigo predicador, Dante, gente rota, somos gente rota.
Correcto, gente fluctuante.
Sí, y yo digo que, bueno, la idea es que podamos entender que estamos fallando.
Siempre.
Que queremos nacer de nuevo.
Correcto.
El Señor dice en Juan, dice que Él perdona todos nuestros pecados.
Multitud.
Y nos limpia de toda maldad. Es el único que puede hacernos nacer de nuevo.
Sí, así es, y en estos días hablamos de géneros que no salen sino con cierta, con la devoción genuina.
Uh-huh.
Hay géneros, hay fortalezas que solamente las derriba el argumento de la cruz del Señor, sus enseñanzas.
Uh-huh.
Entonces, comunión es la clave aquí.
Correcto.
También, ¿no?
Sí, así es.
Correctísimo.
Una comunión íntima. Porque estamos expuestos. Es un mundo que nos hace pecar, que es un mundo que está atacando.
Pero tenemos garantía de que el Señor ya venció el mundo.
Así es, así es. Eso es otra cosa extraordinaria, otra enseñanza extraordinaria, que ni las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia.
Correctamente.
Entonces tenemos una ayuda permanente y sólida de ir como un niño cuando es asediado por la oscuridad, el miedo a la oscuridad, correr a la mano de nuestro padre, de nuestro papá.
Amén. Así es. Tenemos esa
en
garantía.
En el día que temo,
yo en ti confío,
dice el salmista.
Amén. Amén. Y creyendo en esa palabra, despedimos este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por participar con nosotros. El Señor les bendiga.
Y recuerden que
¡solos no!